Muy buenas noches, hermanos. Que Dios nos bendiga. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por esta bella oportunidad que Él nos concede de nosotros estar acá en lo que es el estudio bíblico de hoy, miércoles 26 de mayo del año 2021. En esta noche nosotros continuamos estudiando este tema que ya llevamos varios miércoles estudiando lo que tiene que ver con lo que es la membresía de la iglesia. Lo que es la membresía de la iglesia, pero específicamente nosotros hemos visto este tema en sentido general, lo hemos visto en varias divisiones. Hemos hablado acerca de la doctrina de las llaves, que fue lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. También estuvimos hablando acerca de lo que es la disciplina eclesiástica, los pasos que debemos de agotar para poder ejercer bíblicamente la disciplina. Y en esta noche nosotros vamos a continuar hablando con respecto a lo que es el segundo principio bíblico de lo que es la membresía, el segundo principio bíblico. Así que yo quiero invitarle a que estemos de pie, por favor. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios y pedirle su dirección en esta noche. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por este día, lo que nos has permitido llevar a cabo en este día. Gracias, Padre, por permitirnos ver un nuevo día, Señor, a pesar de que estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan peligrosos. Tú nos concedes el estar dispuestos a aprender de tu palabra y no solamente aprender de ella, sino también a vivir conforme a esa palabra. Padre, suplicamos que nuestros corazones estén preparados por tu Espíritu Santo para que al ser expuesto a estas verdades, nosotros seamos hacedores de tus palabras, vivamos por ellas, nos entreguemos por completo a ellas. Y también, Señor, pues podamos ser instrumento en tus manos para compartir estas verdades al mundo que nos rodea. Y así podamos dar más gloria, más honra a tu nombre en este aspecto de nuestras vidas. Y en todo lo que somos, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre. Pedimos que tu nombre sea glorificado a través de este estudio bíblico, Señor. Y que nosotros como pueblo tuyo que somos y todos los que puedan conectarse, ya sea un horario diferido, pues puedan también ser edificados, también puedan ser fortalecidos, puedan ser animados. Y aquellos que todavía no son parte de ninguna iglesia local visible, pues que estos estudios sea ese medio eficaz que les des a ellos para que en ellos nazca el dar importancia, el dar un gran valor a lo que es ser parte de una iglesia local, y así dispongan su corazón y hacerlo, Padre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo hombre. Amén y amén. Entonces, antes de entrar en materia, yo quiero invitarle a que busquemos en nuestras Biblias dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17, y el segundo se encuentra en Hebreos, capítulo 13, verso 17. Los que tienen su folleto, estamos en la página 26, pero hay un error con el pasaje bíblico de Hebreos, así que ustedes deben de arreglarlo. Más o menos a la mitad, creo yo, ahí, entre dos, de la página 26, ahí dice Hebreos 10, 17, y es Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Así que vamos a buscar estos pasajes bíblicos en nuestras Biblias. Yo les tengo acá lo que es la transmisión de este primer pasaje bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. ¿Lo tenemos? Nos dice así la palabra del Señor: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y el otro pasaje bíblico, Hebreos 13:17, nos dice de la siguiente forma. Lo pueden buscar, dice así. Estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, y esa es también la que se está proyectando. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Vuelvo y repito, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Muy bien, muy bien. Entonces les decía que estamos estudiando en esta noche lo que es el segundo principio bíblico sobre la membresía. El primer principio que nosotros estudiamos ya hace un tiempecito atrás nos dice a nosotros que la iglesia local es la representación oficial de Cristo en la tierra. La iglesia local es la representación oficial de Cristo en la tierra. Eso lo creo que lo estudiamos en la primera noche, me parece, o en la primera o en la segunda noche que comenzamos con este estudio. Entonces, en esta noche, el segundo principio nos dice, es casi imposible reconocer la autoridad bíblica sobre el cristiano y ser pastoreado sin la membresía en la iglesia local. Vuelvo y repito, es casi imposible reconocer la autoridad bíblica sobre el cristiano y ser pastoreado sin la membresía de la iglesia, en la iglesia local. Estamos en la página 26, página 26 de nuestros folletos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que como cristianos hay una autoridad bíblica sobre nosotros. ¿Cuál es esa autoridad bíblica? En primera instancia, ¿cuál es? Ahí está. Dios. Y la segunda autoridad, los ancianos de la iglesia local. Muy bien, muy bien. Generalmente nosotros nos vamos por el primero, ¿verdad? Dios. Ah, bueno, está bien, Dios sí. Pero los ancianos de la iglesia local, ahí ya ponemos como algunos peros y ya comenzamos a ver entonces a los ancianos como personas que se meten en muchos, en asuntos que no le competen. Pero por la Biblia, conforme a esos dos pasajes bíblicos que nosotros tenemos ahí, podemos ver que el Señor le ha dado a la iglesia, como dijo un pastor, esos dones que son los ancianos de la iglesia, para que lo puedan dirigir, para que puedan dirigir la iglesia, para que puedan pastorearla. Entonces tenemos una cita acá de este autor, tenemos dos citas, que se las voy a leer tal como ustedes las tienen ahí en sus folletos, de Liman, que están tomadas de este libro, creo que se llama creo que es la membresía, no me acuerdo bien, pero por lo menos tenemos las citas bíblicas acá. Dice así: si Jesús ha provisto a la iglesia local la autoridad sobre nosotros, entonces no nos unimos simplemente a la iglesia como hacemos con los clubes o asociaciones benéficas, sino que nos sometemos a ellas como hacemos con los gobiernos. Después de todo, tanto la iglesia como el gobierno representan la autoridad de Jesús, aunque de formas diferentes. Hasta los pastores y los líderes eclesiales deben someterse de esta manera a la iglesia. La segunda cita, que también es de Liman, dice: anteriormente dije que los cristianos no se unen realmente a las iglesias, se someten a ellas. Después de todo, Jesús ha otorgado a las iglesias la autoridad de atar y desatar en la tierra. lo que significa que los cristianos se deben someter a ellas como un acto de sumisión a Él. Es como un niño que honra a Dios porque honra a sus padres. La palabra someterse asusta hoy a la mayoría de la gente, en parte porque hemos visto a muchos líderes abusando de ella, incluyendo líderes de la iglesia. Aún así, Dios revela por todas las escrituras que Él estableció la autoridad para nuestro propio bien. El autor de la creación utilizó su autoridad para crearnos y para bendecirnos. De la misma manera, establece que sus mayordomos humanos autorizados usen su autoridad para bendecir la vida y los asuntos de otros. Fin de la cita. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? Que si nosotros entendemos que hay una autoridad que está puesta por Dios sobre nosotros, y si nosotros entendemos que los ancianos gobiernan y pastorean lo que es este rebaño que es del Señor, entonces tenemos que pensar de una forma práctica cómo es que esos ancianos ejercen ese gobierno, ese pastoreo. Y aquí tenemos algunas preguntas que hacernos. ¿A quién pastorea el pastor? ¿A cada persona que entra por la puerta de la iglesia? ¿Cómo sabe el pastor quiénes pertenecen a su rebaño? ¿Debería esperar que un pastor pueda pastorear a toda persona que entre a la iglesia, no importa si esa persona se compromete o no? ¿Deberíamos esperar eso? Es prácticamente imposible para un pastor entonces ejercer lo que es el pastorado, lo que es la administración de la iglesia, si no hay una membresía. Si el pastor no sabe quiénes son esas personas que están dispuestas a comprometerse. Y eso ocurre precisamente a través de lo que es la membresía eclesiástica. Cuando nos hacemos miembro de la iglesia, entonces estamos demostrando que queremos ser pastoreados, que queremos ser guiados, que queremos ser dirigidos. Amén. Esa es la mejor forma, ¿verdad?, de demostrar esa intención, ese deseo. Cuando nosotros nos vamos al libro de los Hechos, si ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, porque me gusta Hechos capítulo 20, que podamos hacerlo leyendo en la versión que usamos acá como iglesia, la Nueva Biblia de las Américas, desde el versículo 18 en adelante, nosotros podemos ver lo que fue el discurso del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y si usted se va al verso 28, Hechos 20, 28, tenemos una palabra que debe de llevarnos a nosotros a la reflexión. ¿Qué dice Hechos 20, 28? ¿Quién lo puede leer? Hechos 20, 28. Muy bien, muy bien. Tengan cuidado, dice el apóstol Pablo. Miren por ustedes, miren por el rebaño. Entonces, una de las lecciones de este pasaje parece ser que los ancianos, los obispos y los pastores eran y son, según el Nuevo Testamento, las mismas personas. Eso es lo primero, ¿verdad? No hay una diferencia, porque le está mencionando a se está dirigiendo a la misma persona con diferentes títulos. Pero otra lección que nosotros podemos aprender, y tiene que ver con el tema que nos ocupa en esta noche, es precisamente que los líderes espirituales de las iglesias locales han sido puestos allí por el Espíritu Santo para que esos líderes, como dice esta versión, miren primero por ellos, ¿verdad? Miren por ustedes y por todo el rebaño. Es decir, tienen una serie de responsabilidades y tienen derecho a contar con una serie también de actitudes, de ciertas actitudes que deben de ayudarle, que deben de contribuir a que real y efectivamente sean pastores de esas ovejas que el Señor le ha concedido a pastorear como tal. Entonces, un pastor, un anciano, un obispo, no lo es de todos los habitantes de un barrio, de una ciudad. No es pastor de toda la ciudad. Ese es un error que hace unos años atrás comenzó a tomar fuerza. No sé qué tan fuerte ha llegado, porque cuando yo vi que eso comenzó a tomar fuerza, todavía estaba trabajando para una institución cristiana, y era el darle el sentido de que el pastor es el pastor de todo el barrio. Pero eso, bíblicamente hablando, no tiene sustento. El pastor no es el pastor de todo el barrio. El pastor es el pastor de las personas de ese barrio o de zonas aledañas que han dispuesto su vida, su corazón, a ser pastoreado por ese pastor. Eso tenemos que marcar esa diferencia, porque hay un movimiento, no me acuerdo cómo se llama, en nuestros tiempos, que apunta, y es muy parecido al concepto católico romano, de que el pastor es el pastor del sector completo donde le ha llamado y él a pastorear, del sector completo, y no debe de ser así. El pastor es pastor de ese grupo que ha cedido, que ha aceptado ser pastoreado. Claro está, la visión y la meta de todo pastor es poder alcanzar a la mayor cantidad de gente de ese sector. Esa es la meta, y debe de trabajar con ese fin, ¿verdad? No quedarse solamente con ese grupo pequeño que comenzó a trabajar, que el Señor le concedió cuando llegó, sino que debe de extenderse. Pero sabiendo de que este sector es un campo misionero para alcanzar a esas personas, pero no, esas personas que no han aceptado el ser pastoreado, pues no son parte de su rebaño, ese rebaño que es a fin de cuentas del Señor, pero que el Señor se lo ha dado a esos ancianos para ejercer el pastorado hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Amén. ¿Vamos claro hasta ahí? Entonces, la evidencia del Nuevo Testamento es clara en cuanto a que hay ovejas particulares en quienes pastores particulares tienen la responsabilidad de dirigir, de guiar. Entonces, debe de haber siempre ese listado, vamos a decir así, ese listado, ese registro de quiénes son esas personas que el pastor está llamado a pastorear, a guiar, a dirigir. Siempre sabiendo, vuelvo y repito, de que la meta no es solamente quedarse con ese grupo. No, nunca, jamás puede ser, porque tampoco podemos caer en ese error. También otra cosa que nosotros podemos ver es que la iglesia es comparada a una familia, y como dice el folleto, ¿quién ha sido miembro ocasional de una familia? ¿Quién? ¿Eh? Es decir, ¿yo fui miembro de una familia? No, nosotros somos miembros de la familia para siempre. Eso es algo que no se quita, jamás. Usted puede irse a vivir a Japón, pero allá, de toda forma, a pesar de la distancia, usted tiene una familia en República Dominicana, ¿verdad? A pesar de la distancia. Asimismo es la iglesia. La iglesia es comparada a esa familia de la cual nosotros debemos de sentirnos motivados, integrados, animados, fortalecidos a causa de nuestra a causa de nuestra de ser parte de esa iglesia, a causa de nuestra pertenencia a esa iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a estos ancianos en la iglesia de Éfeso que tuvieran cuidado por todo el rebaño, ¿cómo podíamos pensar o cómo podían pensar ellos que iban a cumplir con su responsabilidad a menos que esos ancianos conocieran quién era parte de el rebaño que el apóstol Pablo le estaba diciendo, tengan cuidado de ese rebaño del cual el Señor lo ha puesto a ustedes como pastores, si no tuvieran ese, vamos a decir, ese listado? Entonces ahí por eso decimos que el manejar un listado, una lista de miembros, es algo que se cae de la mata cuando nosotros leemos estos pasajes bíblicos. Pero también tenemos otros pasajes bíblicos que nos llevan a nosotros a considerar de que había alguna forma de contabilizar los miembros de la iglesia primitiva, una iglesia que creció rápidamente. Había una forma de contabilizar esos miembros. No sabemos cómo era, no sabemos si era un listado, no sabemos si eran unas piedritas puestas allí y hacían el cálculo. No sabemos cómo era, pero lo cierto es, y eso lo vamos a hablar el próximo miércoles si Dios quiere con más detalle, pero solamente le estoy dando un avance. Lo cierto es que cuando esas personas respondieron afirmativamente al llamado de esa primera predicación del apóstol Pedro, las escrituras nos dicen que cuántas personas se añadieron a la iglesia ese día. ¿Cuántas personas? 3.000 personas. Es decir, que de alguna forma ellos tuvieron que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se añadieron 3.000. Entonces, cuando no hay una lista de miembros, esa supervisión que está llamada a ejercer los ancianos de la iglesia, pues se convierte en un caos. Es difícil entender cómo, por ejemplo, en nuestros tiempos se dan iglesias que no tienen un listado de miembros. Esas iglesias de la prosperidad, esas iglesias neopentecostales, no manejan generalmente ese listado de miembros, y las reuniones se dan más hacia un público general, porque están preparados para un público general, y cuando alguien le pudiera reclamar a ellos, ¿dónde está tu lista de miembros? Quizás real y efectivamente solamente saldrían los líderes de esa iglesia. Es decir, ¿quién? El pastor, los ujieres, los que organizan, el equipo de música, y quizás esos son los únicos miembros, porque son los que tienen alguna función específica y se necesitan para esas actividades, pero no manejan una lista de miembros. Y hay un caos totalmente, y así mismo como una persona llega, pues llega de manera incógnita y así mismo se va. Nosotros como iglesia, pues cuando somos llamados a nombrar líderes, a nombrar personas que vengan a ayudar a la labor pastoral, como los diáconos, por ejemplo, debe de ser convocada a la iglesia esa lista de miembros, los que están en esa lista, para que voten. No podemos decir, vamos a hacer una votación y vamos a ver la opinión de la gente en la calle, quién desea que sea diácono de la iglesia reformada Palabra de Vida. Eso sería un caos totalmente. Entonces, el hecho de que existan en las iglesias ya más formadas, principalmente reformada, líderes elegidos a sus puestos, significa que necesitamos precisamente un tipo de membresía oficial de la iglesia para proteger el proceso de elegir a las personas, incluso que van a pastorear el rebaño de Dios. Pero la membresía no solamente ayuda en cuanto a la autoridad de liderazgo, sino que también nos ayuda a nosotros en la manera en la cual nos interrelacionamos como cristianos. Ayuda a la función correcta del rebaño, el saber, el conocer quiénes son partes de la iglesia. La Biblia hace claro, lo hace claro cuando nosotros lo leemos, que nuestra búsqueda de ser como Cristo no debería de ser un esfuerzo individual. No es algo que yo hago yo solo. Yo necesito de otras personas. Y es precisamente por eso que los pasajes de la disciplina eclesiástica que vimos el miércoles pasado, Mateo 18 y 1 de Corintios 5, existen. Nos enseñan a nosotros cómo ayudarnos unos a otros a ser fieles a Cristo a través de esta membresía. Y por esa razón también este pasaje bíblico de Hebreos, capítulo 10, verso 24 y 25, nos dice a nosotros que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Entonces el verso 25, Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuando veáis que aquel día se acerca. Es a través de eso que nos animamos, nos estimulamos, cuando nos vemos en esa reunión y sabemos cómo están, cómo la ha pasado, cómo pasaste la semana, y oramos los unos por los otros. La membresía, mis hermanos, crea la capacidad de dar cuentas. Porque el ser miembro de una iglesia es estar de acuerdo en permitir que los miembros, que los otros creyentes de esa iglesia, le exijan a usted cumplir con esa confesión de fe que usted ha afirmado creer. Porque como dije el miércoles pasado, esa confesión de fe es lo que nos unifica como tal. Es decir, una confesión de fe es lo que nosotros creemos, un resumen de las enseñanzas de la Biblia. Nosotros afirmamos creer eso. Y por esa razón los hermanos también tienen esa capacidad de decir, ven acá, no estás andando conforme a esa confesión de fe que tú dijiste que creías y que estaba dispuesto a vivir conforme a ella. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Entonces, vamos a ver también lo que es el tercer principio bíblico. Estamos en la página 29, el ejemplo de la iglesia primitiva. El ejemplo de la iglesia primitiva. Número uno, añadidos a la iglesia. Podemos irnos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Allí nos dice que los nuevos creyentes fueron añadidos a la iglesia. Podemos irnos ahí, podemos confirmar eso. Hechos 2:41. ¿Quién se anima a leerlo? Hechos 2:41. Ahí está lo que le decíamos ahorita. Y el verso 47 de ese mismo capítulo 2. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces ahí nosotros vemos que había esa forma de, como le dije ahorita, de contabilizar lo que era la asistencia. Pensaba que era para el próximo miércoles, pero lo tenía acá. Entonces, es cierto que aquí nosotros podemos decir, ah, no, porque es una referencia a la iglesia universal. Cuando alguien llega a ser creyente, cuando se convierte, pasa a formar parte de esa iglesia universal, el pueblo de Dios. Pero, ¿qué es lo que nos dice el contexto de Hechos 2? Si nosotros vemos que esas personas que fueron añadidas, ¿qué fue lo que ocurrió antes de ser añadidas a la iglesia? ¿Qué fue lo que ocurrió antes de ese verso 41? Sí, pero ¿cómo ellos demostraron públicamente de que el Señor era su Señor? ¿Cómo somos llamados? ¿Cuál es ese paso de identidad que nosotros damos? Exactamente, el bautismo. Entonces, ese es un sacramento, es una ordenanza que el Señor nos ha dado, que se hace en el contexto de una iglesia local. Porque nadie se bautiza en una iglesia universal. O en la iglesia invisible. Es en el contexto de una iglesia local. Entonces, por esa razón nosotros sabemos que en esta ocasión se está refiriendo a la iglesia local. Esas 3.000 personas que se añadieron fue a la iglesia local. Porque uno no necesita ser bautizado para ser parte de la iglesia invisible. Acuérdese eso. Es decir, el bautismo no nos da entrada a la iglesia invisible. Porque ha habido muchas personas que por diversas razones no han podido ser bautizados. Siempre le he puesto el ejemplo del ladrón en la cruz. Aquel que el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no tuvo oportunidad de ser bautizado, pero a pesar de ello está en el paraíso, porque el Señor le dio esa garantía. Entonces, para ser parte de la iglesia invisible no es necesario ser bautizado, pero sí, generalmente es un requisito para formar parte de la iglesia local, el ser bautizado. Entonces ahí tenemos que siempre entender que hay una diferencia entre asistir a una iglesia y pertenecer a una iglesia. Hay una diferencia, no es solo alguien que llega, y ni siquiera que llegue todos los domingos, todos los miércoles, no. Debe de dar un paso de compromiso, un paso de fe, que se manifiesta también a través de lo que es el bautismo. Otra cosa que nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, que en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 13, que habían personas que no querían juntarse con ellos, con los cristianos, pero que en cambio, no mucho tiempo después, Saulo de Tarso, un recién convertido, trataba de juntarse con los discípulos. Eso está ahí en Hechos 9:26. Entonces, ese término, esa frase que nosotros vemos que se traduce a nuestro idioma como juntarse, es la misma palabra que se usa en el contexto de la unión matrimonial. Donde dice Mateo 19:5, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, se juntará a su mujer. Entonces esa misma palabra es utilizada en lo que es la unión y comunión espiritual entre los creyentes, no una simple reunión como cuando nos juntamos con nuestros amigos o como cuando nos juntamos con nuestros compañeros de trabajo, por ejemplo, o de estudios, sino que ese juntarse que aquí nosotros vemos en este en Hechos 9 tiene que ver con un vínculo más fuerte, más permanente, como cuando se juntan dos piezas con un pegamento. Ese es un pegamento fuerte. Entonces esa es la diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Bueno, porque ¿cómo se juntan dos personas en un matrimonio? De manera ligera, es algo que, bueno, si esto funciona bien y si no funciona lo dejamos. Ese es el concepto del mundo, pero no el concepto bíblico. Porque el concepto bíblico, el matrimonio es visto como un pacto, es un compromiso oficial delante de Dios, en primera instancia, y después delante de los hombres. Entonces, en Hechos, nosotros vemos ese mismo tipo de vínculo en cuanto a la iglesia primitiva. Los primeros cristianos se unieron a la iglesia, no como unirse a un club, no como a una reunión de amigos, de compañero de estudios o de trabajo. No fue así, sino que se unieron como en un pacto matrimonial. Fue algo serio para ellos, para la iglesia primitiva, y debería de serlo también para nosotros. En un tiempo en el cual eso no abunda, lo que es el ser responsable con los compromisos que asumimos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que hacerlo. Y nosotros sabemos que la iglesia no fue perfecta. No fue perfecta. ¿Ustedes saben por qué? Porque en Hechos 6, la iglesia casi comenzando, en Hechos 6 nosotros vemos los primeros problemas que se suscitan y que dieron razón a que se tuvieran que llevar a cabo las primeras elecciones en la iglesia. Dice que ahí había una murmuración. ¿Podemos irnos a Hechos 6? Había ahí un problema. ¿Lo tienen? Muy bien, entonces yo se lo voy a leer. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos. ¿Quién eran los doce? Los apóstoles. Y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y dice el verso 5 que lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. ¿De quién tuvo la aprobación? Y entonces, ¿qué hicieron? Verso 5. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Oiga bien esto, mis hermanos, que siempre me gusta hacer como algunas aclaraciones acá. En nuestros tiempos, este movimiento apostólico falso, hereje, que abunda mucho y todo, mucho evangélico andan detrás de esos títulos. Una de las características que tienen estos herejes apóstoles de nuestros tiempos es precisamente el hecho de que el apóstol es el que toma todas las decisiones. El apóstol es el que nombra y el que quita. Pero nosotros aquí vemos los apóstoles bíblicos, los que estuvieron con el maestro, que ellos no se abrogaron esa decisión, y ellos bien pudieron haberlo hecho. No, ellos no se abrogaron eso. Ellos le dejaron esa responsabilidad ¿a quién? A la congregación, a la iglesia. ¿A quiénes fue que se dirigieron los doce apóstoles cuando se dio el problema? A la iglesia, a los miembros. ¿Ah? Los miembros. ¿Y quiénes fueron los que eligieron a esas siete personas encargadas de la distribución diaria de los alimentos para las viudas? Wendy. ¿Quiénes eligieron a los siete encargados? La iglesia reunida, la congregación. A la hora de solucionar problemas, de tomar decisiones, de nombrar y elegir responsabilidades, tenía que haber un reconocimiento claro de las personas que podían participar en todo ello. No era todo el mundo. ¿Y cómo se distinguía a esas personas reconocidas como creyentes o discípulos? ¿Cómo se reconocen? Sí, pero ¿cómo se reconoce que eran cristianos? ¿Qué lo identificaba? Porque cualquiera podría decir yo soy cristiano. La membresía. Es decir, esta lista que ellos manejaban. Elijan ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes de la congregación. ¿Quiénes son parte de la congregación? Ustedes, los que están en esta lista. Entonces asumimos de que había alguna forma de llevar el control. No una lista como un libro que nosotros tenemos. No necesariamente así, porque eso no se conocía en aquel entonces, pero había una forma de saber quiénes eran los llamados, a elegir a esos siete, a esas siete personas que se iban a encargar de la distribución diaria de los alimentos para las viudas. Pero también nosotros leemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Allí también se nos enseña de cómo la iglesia se reunió por otro problema que se suscitó. Allí también lo vemos, específicamente el versículo 22, Hechos 15, 22. Ahí nos dice que le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones que pudieran preparar ese documento para poner en orden ese problema que se había levantado en aquel tiempo. Entonces nosotros asumimos por ello que la iglesia primitiva debió, vuelvo y repito, tener un tipo de membresía para saber a quién le era permitido buscar y nombrar y elegir, en el caso de Hechos 6, a estos primeros diáconos. En el caso de Hechos 15, a estas personas que irían a Jerusalén a tomar a llegar a un acuerdo en conjunto con todas las otras iglesias para bajar una línea a seguir en cuanto al problema de los judaizantes. Amén. Muy bien. Entonces yo quiero, para concluir esta noche, dejarle algunos principios prácticos en cuanto a lo que es la membresía. Estamos en la página 30, principios prácticos. Nos dice así: necesitamos la membresía para un buen funcionamiento, así como en un negocio. Se necesita un compromiso oficial, una estructura de autoridad, saber quién pertenece y quién no. Aunque el término negocio no me gusta utilizarlo porque ha sido mal manejado en nuestros tiempos, yo podría decir que necesitamos una membresía para que la iglesia funcione bien. Necesitamos tener una lista de miembros. Necesitamos tener una lista de requerimientos para que la persona pueda llegar a ser miembro de la iglesia. Amén. Número dos, necesitamos la membresía para prácticamente poder exhortar y tener comunión los unos con los otros. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo podemos tener la confianza en alguien para nosotros dar cuentas? ¿Cómo yo puedo tener la confianza de alguien para yo rendir cuentas a esa persona? Yo creo que, como dice aquí también nuestro folleto, lo más fácil se da cuando yo sé que esa persona cree lo mismo que yo. Amén. Esa persona cree lo mismo que yo, que está también comprometido a la iglesia, que no está planificando irse a otra iglesia. Déjame ver si aquí cómo esto funciona, pero me voy para acá. Yo le decía, creo que fue el, o pensé decirle, no me acuerdo, yo le decía que, sí, yo creo que le compartí esa cita, que el ser parte de una iglesia, el buscar ser parte de una iglesia, no debe de ser basado en la distancia, qué tan cerca me queda, qué tan cómodo sea llegar a ella, sino más bien qué tan bíblica es esa iglesia, qué tan aferrada a los principios de la palabra de Dios es esa iglesia, qué tan doctrinalmente hablando, qué tan sólida es esa iglesia doctrinalmente hablando. Entonces ahí nosotros tenemos un pequeño, vamos ahí al final, el último párrafo de la página 30 y el comienzo de la página 31, un ejemplo que da Lima acerca de dos personas que son miembros, son cristianos, pero son miembros de diferentes iglesias. Entonces él, se lo voy a leer tal como está ahí en el folleto, si ustedes me pueden acompañar con su lectura, con la lectura también. Piensen ello de la siguiente manera. Carlos es miembro de mi iglesia. Mi buen amigo Miguel, que también es cristiano, es miembro de una iglesia en las afueras de la ciudad, cerca del aeropuerto. Por tanto, la pregunta es, ¿en qué se diferencia mi relación con Carlos de mi relación con Miguel? ¿Tengo diferentes obligaciones para con los dos amigos? Seguramente nos dirías que nosotros tres pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios, a la Iglesia Universal. Además, los tres somos llamados a amarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros, a estimularnos los unos a los otros, a exhortar el pecado e inclusive apoyarnos económicamente los unos a los otros cuando la ocasión lo requiera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si no hubiera ninguna diferencia, entonces tendríamos que decir que la iglesia local no existe. Sería como decir que no hay diferencia alguna entre la relación con mi esposa y la relación con otras mujeres. Esto solo podría ser verdad si el pacto marital no existiera. Pero el matrimonio existe y por tanto hay una diferencia enorme en las relaciones. Asimismo, la iglesia local también existe y en consecuencia debería de haber alguna diferencia entre esas relaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí tienes una pista. Existe la posibilidad de aplicar la disciplina eclesial a Carlos, pero no a Miguel. El Señor Jesús me ha dado una autoridad judicial y oficial en la vida cristiana de Carlos que no me ha dado en la vida de Miguel. Para entender lo que significa esta autoridad judicial, necesitamos preguntarnos qué son la iglesia local y sus miembros. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, la Iglesia Universal está compuesta por diferentes iglesias locales en todo el mundo. En una zona geográfica pueden aparecer varias iglesias locales, bíblicas, que sean parte de la Iglesia Universal, de la Iglesia Invisible. Pero eso no quiere decir que esa misma relación que existe entre los miembros de una iglesia local se va a dar esa misma relación con los miembros de otra iglesia. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá nosotros somos llamados mutuamente, a los que somos parte de esa misma iglesia, a motivarnos, a edificarnos, a dar cuentas que no se da con los que son parte de otra iglesia. Entonces, otra cosa también, y es el aspecto que nosotros vemos en cuanto a ser parte de un cuerpo. No es lo mismo el cuerpo, un miembro sufriendo, donde todo el cuerpo lo sufre, que un miembro de otro cuerpo que también esté sufriendo. Yo puedo decir, ay, mira, cuánto lo siento. Yo le podría dar algunas recomendaciones si alguien está dolorido, pero nunca lo voy a sentir igual si no me llega eso a mí, ¿verdad que no? Asimismo es la iglesia local. Otra cosa que nosotros aprendemos en la iglesia local es que eso nos ayuda, la iglesia local, a interrelacionarnos todos como familia, como cuerpo, no importa la edad o el nivel social. Esa es la meta, mis hermanos. Nosotros necesitamos fortalecer ese tipo de relación como iglesia. La iglesia no es solamente siquiera ir un día. Debe de haber un mayor contacto para que podamos cumplir con los mandamientos que el Señor nos ha dado. ¿Qué nos dice Wendy en Juan 13:34? Gálatas 6:2, otra persona que lo pueda leer. y Primera de Pedro 4:10. 13:34. Gálatas 6:2, Primera de Pedro 4:10. ¿Tiene alguno? Ya. Ajá. Sí. Amén. Llevar las cargas los unos a los otros. ¿Cómo se puede cumplir ese mandamiento que nos da la palabra de Dios allí en Gálatas 6:2, de sobrellevar los unos las cargas de los otros, si no somos parte de esa iglesia local? Es imposible. Juan 13:34, Primera de Pedro 4:10. ¿Cómo yo puedo desarrollar esos dones? Si Dios me ha dado ese don, ¿cómo lo puedo usar? ¿Cómo puedo ministrar a otro? ¿Cómo lo puedo hacer si no soy parte de una iglesia local? En nuestro tiempo también se ha hecho mucho, muy muy famoso, el que la gente le gusta salir a las ciudades y que yo soy evangelista. Algo que me gustaba mucho de la anterior denominación de la que yo formé parte es que hubo un tiempo en el cual eso era muy común, que la gente salía, yo soy evangelista, y se iba lejos, fuera de la ciudad, lejos de la ciudad de donde era miembro, y la gente lo recibía, y después se oía que esa persona tenía un mal testimonio y por eso se había ido lejos. Entonces, cuando yo dejé la denominación, ya había cambiado esa forma de permitir que cualquiera pudiera predicar. Y ya se le exigía que hubiera una carta de recomendación. Y si no podía llevar una carta de recomendación, tenía que acceder a que se llamara al pastor de donde había salido esa persona para confirmar si estaba en plena comunión con esa iglesia, para así entonces permitírsele llevar a cabo cualquier tipo de actividad en la iglesia o en la calle. No sé si eso se ha perdido ahora, porque ya no estoy con esa denominación, pero es algo que en otras iglesias todavía pudiera darse ese caso de permitir eso. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a desarrollar esos dones, esos talentos, es en el contexto de esa iglesia local visible. Cuando ya lo estamos desarrollando allá, si el Señor nos concede ir a otras iglesias, siempre debemos de ir con la mano, con la diestra, con la bendición de esa iglesia local de donde yo salí. Amén. Entonces de aquí que tenemos que comenzar a desarrollar nuestros dones y talentos. Juan 13:34. Amén. ¿Cómo podemos cumplir ese mandamiento de Jesús de amarnos los unos a los otros si no somos parte de una iglesia local, visible? Es allí, en el contexto de esa iglesia local, que el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros. Amén. Y por último, también, nosotros como parte de una iglesia local, debemos de estar dispuestos a aportar no solamente nuestros dones y talentos, sino también nuestros recursos económicos. Eso también es importante, porque la iglesia puede avanzar, la iglesia se puede desarrollar cuando nosotros somos personas fieles, ofrendando al Señor, dándole a Dios una pequeña porción de lo que Dios nos ha dado, porque así es que lo vemos, así es que la palabra de Dios nos lo enseña. No es lo que yo gané, lo que yo recibí, sino lo que Dios me permitió ganar, lo que Dios me permitió recibir, y por lo tanto doy una parte. Entonces, si yo estoy comprometido a una iglesia local, debo de entender que mis recursos económicos deben de ir a esa iglesia local. Debo de comprometerme para esa iglesia local y estar dispuesto a dar sacrificialmente a esa iglesia local. Amén. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo hasta acá en esta noche. Quedamos en lo que es la página 33, cómo funciona de manera práctica. Eso lo veremos, si Dios quiere, a partir del próximo miércoles. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud o aporte a este estudio? ¿No hay? Muy bien, entonces vamos a estar de pie, vamos a dar gracias al Señor en esta noche por lo que nos ha permitido llevar a cabo. Que nos ayude entonces también a ponerlo en práctica, ¿verdad? No solamente quedarnos en teoría, sino, Señor, orar, Señor, ¿de qué manera yo puedo comenzar a ser la iglesia? Si fuera así, si pudiéramos decir esa palabra, ser la iglesia. Sí, dígame. La mamá de Miguelina. Ah, ok. Ah, pues vamos a estar orando. Sí. Ya. Pues oremos al Señor. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y pidámosle al Señor dirección en estas situaciones.